Somos Carlos Gómez, de control técnico, Jesús Miguel Ángel, hasta la semana próxima.
Adiós. Bueno, adiós, buenos días.
Un saludo y que disfruten.
La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Bruselas pide que Fiat y Starbucks devuelvan hasta 30 millones cada uno por los llamados tax rallying, ventajas fiscales y legales recibidas en Luxemburgo y los Países Bajos respectivamente. Es la conclusión principal de una investigación que ha llevado a cabo la Comisión Europea y que obligará a estas compañías, como decimos, a devolver la carga de impuestos de la que estaban exentos hasta ahora, tal y como ha confirmado la comisaria de competencia, Margrethe Vestager. Hoy la Comisión Europea ha tomado dos decisiones que conciernen a los tax rallying ofrecidos por Luxemburgo a Fiat y por Países Bajos a Starbucks. Los tax rallying han reducido artificialmente la carga fiscal a estas dos compañías y eso es ilegal en las reglas de Estado de la Unión Europea. Pues precisamente el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, recibe en estos momentos el premio Nueva Economía Forum 2015, un galardón que recibe aquí en España de manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha puesto en valor su labor frente al Ejecutivo Comunitario, palabras que Juncker le agradecía a su vez.
Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Comisión, lo merece sobradamente. Y no solo por su magnífica labor al frente de la Comisión Europea, que dirige desde hace casi un año. Es también el reconocimiento de una vida política extraordinaria, una vida dedicada al servicio público, a lo mejor de la política, una vida dedicada a su país, Luxemburgo, y a un proyecto que no tiene parangón como es la integración europea.
Hemos asistido a muchas reuniones del Consejo con Mariano y aunque muy a menudo es muy español, nunca ha perdido de vista el interés general de la Unión Europea. Sí, ha trabajado en el sentido general de la Unión Europea.
Antes de esto, Rajoy ha acudido a la última sesión de control al gobierno de esta legislatura, donde la oposición le ha interrogado duramente sobre su gestión en estos últimos 4 años. Tanto el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, como la portavoz de UPyD, Rosa Díez, han insistido en remarcar las advertencias de Bruselas sobre el posible incumplimiento del déficit para este año y el próximo, y han acusado al presidente de gobierno de mentir más que hablar en todos y cada uno de los puntos que prometió.
Es una pena para España tener un presidente que miente cada vez que habla y miente a los españoles y desacredita, por tanto, a la democracia. Lo peor, señor Rajoy, no son las medidas, lo peor son las mentiras.
Señor Rajoy, estamos en el último pleno de esta legislatura. Hágale un favor a los españoles y diga la verdad. Diga la verdad, aunque sea solamente una vez en esta legislatura. ¿Usted considera que después del dictamen de la Comisión Europea los presupuestos son creíbles y rigurosos?
Por cierto, que Pedro Sánchez ha sido preguntado en los pasillos del Congreso por el pacto que está a punto de producirse en Portugal tras 2 semanas de negociaciones. El líder socialista portugués, António Costa, asegura estar en condiciones de gobernar con el apoyo de los comunistas y el bloque de izquierda, una alianza inédita en la democracia portuguesa, Paco Coronel.
El culebrón aún no ha acabado. Son ya 2 semanas de negociaciones, de subidas y bajadas para averiguar quién regirá Portugal en una nueva legislatura que seguro estará marcada por la austeridad y los recortes. El líder socialista, António Costa, segundo en las elecciones, se ha reunido con el presidente de la República, Cavaco Silva, para anunciarle que está en condiciones de formar gobierno con el apoyo de la izquierda radical, sumando 86 diputados a los 19 del bloque de Esquerra y a los 17 de los comunistas. Las palabras de Costa llegan después de que el primer ministro en funciones, Pedro Passos Coelho, y el actual vencedor de los comicios, mostrase su disponibilidad para construir una coalición del centro-derecha con el Partido Socialista, ofreciendo que António Costa asuma el número 2 del Ejecutivo. En todo caso, la última palabra la tiene, como decimos, Cavaco Silva, ya que es quien es la potestad de investir al nuevo primer ministro.
En terreno económico, los mercados están muy pendientes de la reunión que celebra la OPEP hoy en Viena con sus principales competidores para evaluar una posible cooperación con el fin de apuntalar los precios del petróleo y en la que Venezuela va a presentar una propuesta, un plan que avanzó ya el presidente del país, Nicolás Maduro, para intentar que el precio del crudo se estabilice entre los 70 y 80 dólares el barril. Un acuerdo que, dice aquí en Gestión a Radio, Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, interesa y mucho.
Que se puede llegar a un acuerdo
Yo creo que eso es para los que se van a reunir allí, obviamente les interesa, puesto que todos están sufriendo por la caída de los precios de las materias primas. Que luego ese acuerdo sea factible de mantener entre ellos mismos o que sea factible mantener en la realidad, eso es otro tema. La verdad es que estamos sufriendo un proceso de exceso de oferta y una demanda que no acaba de tirar del todo. Ni aun con todas las políticas super expansivas que hemos hecho, hemos logrado cerrar ese gap entre oferta y demanda. Y eso al final siempre se ha resuelto con precios a la baja.
Pues terminamos mirando nuestro IBEX 35, que rebota, lo hace en estos momentos ya un 0,60%. Arriba están los 10.160 puntos. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Gestiona Radio. Deportes. Ciro López.
Mira que había gente para fichar, ¿eh? Y han decidido ficharme a mí. ¡Qué error! Los deportes desde otro punto de vista, todas las noches a partir de las 10.
¡Qué crack! Gestiona Radio.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal, señoras, señores? Buenas tardes. Es la 1:06, mediodía y 6 minutos en la Comunidad Canaria y aquí comenzamos la voz de los recursos humanos, como es habitual, cada miércoles en la sintonía de Gestión a Radios de estos momentos y hasta las 2 de la tarde. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes a nuestros oyentes. Pues déjame, permíteme que sí, hoy dedique el programa de hoy, bueno, todo el día en general de hoy a los abuelos, a la importancia de los abuelos. Ayer perdí a la mía.
Vale.
Y bueno, pues lo importante que es en nuestra vida, todo lo que nos enseñan, todo lo que nos cuidan. Los padres parece que estamos para educar, los abuelos para malcriar y bueno, pues desde aquí mi beso y mi cariño, por
bueno,
siempre.
Gracias por estar aquí hoy, Ana.
Claro que sí, no podíamos faltar a la cita.
Es un momento duro y, en fin, la vida continúa.
La vida continúa, los recursos humanos también, y aquí estamos para dar buena cuenta de ello, como siempre.
Y bueno, dedicamos a los abuelos y en especial a tu abuela materna.
Eso es.
¿Cómo se llamaba?
Adelina.
Bueno,
es un nombre muy...
Adelina.
Sí, eso es. Seguro, no es un nombre común.
Seguro que allá donde esté te está viendo.
Exactamente. Pues desde aquí le mandamos un beso.
Muy bien. ¿Qué nos espera hoy?
Pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, contrataremos, despediremos, daremos nuestras ofertas de empleo, hablaremos de nombramientos y hoy vamos a hablar de empresas saludables, de la salud de los empleados, sí señor, y de recursos humanos, por supuesto.
Además, es muy importante.
Estar sanos, motivados.
Ajá. Y sobre todo que las empresas yo creo que incidan en la prevención, porque así luego nos lo va a contar nuestra invitada.
Exacto, exacto. Y cómo prevenir, bueno, pues en un futuro las cosas que le puede pasar a un equipo.
Muy bien. Álvaro López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Tú qué pasa? ¿Tienes calor o qué? ¿Que andas ahí quitándote? Que
sí,
si
sí,
me quito jersey, que
estamos,
si el abrigo.
Estamos acalorados en el estudio.
¿Solo te queda la camiseta?
No, eso de momento se queda.
Bueno, si se la quita lo contamos.
Hombre, lo cuentas tú, ¿eh? Bueno, las vías de contacto, venga.
Pues como saben nuestros oyentes, estamos en Twitter, @RRHHdigital, con el hashtag del programa, @LaVozRRHH, en Facebook y en LinkedIn. También tenemos el email, que es redaccion@RRHHdigital.com, y el WhatsApp del programa, 618-616-982.
Ahí nos podéis escribir para lo que queráis a lo largo del programa o en cualquier otro momento y también aquello que recordamos y siempre recordamos, Ana, ¿verdad? Lo de las notas de audio para todos aquellos que están buscando trabajo y se quieren postular durante 60 segundos.
Exacto, se tienen que vender en una nota de audio por WhatsApp, menos de un minutito. Bueno, pues aquella oferta que escuchen o bueno, cualquier director o directora de recursos humanos, jefe de personal que esté buscando un perfil, pues que se vendan en eso, menos de un minutito al WhatsApp del programa.
Es el Twitter sonoro de la voz de los recursos humanos.
Recordamos el teléfono,
sí,
no lo hemos dicho, 618-616-982.
Estupendo, pues empezamos. Vamos con un rápido repaso de la actualidad, noticias que nos dejan los últimos 7 días, como por ejemplo esta. Según un estudio de Regus, las empresas impulsan la contratación de mujeres que acaban de ser madres.
Sí, las madres que vuelven a trabajar juegan un papel muy importante en el panorama de la economía, contribuyendo a impulsar el PIB mediante una mayor participación femenina en la fuerza laboral. Pero el contraste entre las necesidades de estas profesionales, debido a su reciente maternidad, y las de su trabajo, es una de las principales razones por la que las mujeres abandonan el mundo laboral. Para combatir este fenómeno, el estudio, realizado a nivel mundial entre más de 44.000 trabajadores de más de 100 países, destaca el importante papel que juega el trabajo flexible para atraer el talento femenino. De hecho, el 88% de los encuestados cree que el trabajo flexible es la clave para atraer y retener a las madres trabajadoras.
Pro 360 grados de Prosegur ha sido galardonada en la 6ª edición de los premios CEGOS.
Así es, Pro 360 grados, un programa de Prosegur que fomenta la productividad mediante un sistema de mejora continua que busca crear valor para la compañía a medio y largo plazo, ha recibido el galardón de CEGOS. Los premios se entregaron en el transcurso de una jornada de trabajo en la que 11 empresas, reconocidas en 4 categorías distintas, expusieron sus proyectos ganadores. Los premios, organizados por CEGOS, reconocen las mejores prácticas en este ámbito, tales como programas de desarrollo personalizado, integración de jóvenes talentos, planes de igualdad o gestión de la discapacidad.
Las mejores directivas de recursos humanos serán premiadas por Adecco y DKV Seguros.
El próximo jueves, 22 de octubre, tendrá lugar el acto de entrega de los primeros premios Mejores Iniciativas y Talento Women at Recursos Humanos by Adecco y DKV Seguros, en el que se premiará a las directivas españolas más destacadas en el sector de los recursos humanos en 2015. Entre las nominadas se encuentran, entre otras, Marta de las Casas, directora Global Talent Management de Telefónica, María José Sobrinos, directora de Recursos Humanos y Diversidad de España, Portugal, África e Israel de Accenture, Susana Hidalgo, Chief People Officer and Organizational Development Manager, lo que hablábamos antes, de los títulos, Manager
en
Sage, Carmen Salamero, que es la directora de Recursos Humanos España y Portugal en Sephora, Judith Ruiz de Esquide, Human Resources Director de L'Oréal Spain, o María Dionis Group HR Director de Ferrovial. Y así hasta completar la lista de 28 candidatas entre las 3 categorías.
Anda, que si tienes que dar las 28...
Pues no llego. No lo hubiera conseguido.
Bueno, otra noticia. Edenred organiza la primera conferencia sobre la digitalización en recursos humanos.
Edenred, empresa creadora de Ticker Restaurant y Ticker Corporate, ha presentado los resultados del 10º barómetro de clima laboral y motivación en la conferencia Digitalización en Recursos Humanos, organizada por la compañía en colaboración con Alex López, formador y especialista en LinkedIn y Social Selling. El estudio, elaborado anualmente a nivel europeo junto a Ipsos, recoge datos relacionados con las iniciativas más comunes de las empresas en materia de innovación digital. Según los encuestados, los principales cambios se han producido en la gestión electrónica de los recursos humanos, el 31% de ellos, el e-learning, el desarrollo de una web corporativa o la virtualización de áreas de trabajo.
Y finalizamos este rápido repaso en la actualidad hablando del Seminario de Movilidad Internacional 2015.
Este seminario es llevado a cabo por los directivos de las empresas de Recolocation e Impuestos con el fin de dar voz a todo el proceso implicado en la movilización de la gestión del talento y cómo este determina el crecimiento y el futuro de las organizaciones. Y para hablarnos de este seminario, saludamos ya a Federico Montilla, que es Iberia y Latin America Director de Santa Fe Relocation Servicios, para conocer más detalles de este seminario de movilidad internacional. Muy buenas tardes, Federico.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de un evento dirigido al sector directivo, hablamos de movilidad internacional, a los equipos de gestión y de recursos humanos. ¿Qué van a encontrar la gente que acuda a este seminario?
Bueno, fundamentalmente hemos conseguido agrupar dos personas que llevan mucho tiempo investigando precisamente sobre los temas de movilidad internacional. Uno de la Universidad de Navarra es el profesor Risque, que viene del IES en Barcelona y que ha estado haciendo un estudio muy interesante sobre cómo afecta la movilidad internacional a las familias. Y bueno, este es uno de los estudios que ha realizado, pero lógicamente lleva muchos años en este mundo y nos puede aportar cosas muy interesantes. Y luego también a un especialista que viene directamente de nuestra oficina de Inglaterra, que ha trabajado en distintas multinacionales y también tiene un vasto, vamos a decirlo así, conocimiento de lo que significa la movilidad internacional sobre el terreno, ¿no?
Vais a hablar de gestión de talento, vais a hablar de movilidad. Federico, ¿qué opinas del talento que se nos marcha fuera? Ese que se va y no regresa.
La verdad es que nosotros la percepción que tenemos es que es una inversión, en el sentido de que, lógicamente, las empresas, al tener esa ramificación internacional, lo que generan es, pues un talento mucho más flexible, con mucha más capacidad de poderse incorporar en mercado, en otros mercados, en otras circunstancias, incluso aunque sea dentro del propio mercado. Y me atrevo que no es verdad que no vuelva. Si no vuelve, probablemente a lo mejor las personas, a veces sí que tenemos una sensación de flujo inducido, en el sentido de que, bueno, cuando alguien se va, pues genera negocio, y también, antes o después, también esas personas vuelven a la matriz o vuelven a donde estuvieron, aunque sea con otros nombres y con otras personas, ¿no? Pero se produce una circulación dentro de la compañía que es interesante, ¿no?
Federico, ¿dónde se celebra el seminario y qué día?
El seminario se celebra el día 5 en el IES. Tenemos un problema de números clausos, pero vamos, se puede dirigir uno directamente o bien a las oficinas nuestras o al IES directamente, porque hay que hacer un registro previo. Es gratuito, pero ya digo, está sometido a este pequeña limitación. También lo estamos organizando con Medio, que son especialistas en temas de impuestos. Como sabéis, hay un montón de ventajas fiscales que hoy por hoy no se están aplicando, precisamente porque no se conocen, para expatriados, personas desplazadas, incluso para los que sin estar desplazados realizan trabajos dentro de la matriz, o sea, dentro de las filiales. Y que se ponga a coger a unas deducciones fiscales muy interesantes. Entonces también vamos a dar algunas pinceladas sobre el tema.
Federico Montilla, Iberia y Latinoamérica, director de Santa Fe Relocation Servicios. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y mucha suerte en este seminario de movilidad internacional.
Gracias a vosotros.
Es ya la 1 y 17 minutos, 12:17 en Canarias. Estaba yo aquí, Ana, ahora viendo en el ordenador la página en Microsite del nuevo Infiniti Q50. Y
es una maravilla, ¿no? Yo no la he visto, todavía.
Es que yo aconsejo a la gente que la visite, el nuevo Infiniti Q50.es. Y bueno, la verdad es que el coche es una maravilla.
Dan ganas de comprarlo, ¿no?
Claro, si yo tuviera el dinero para comprarlo,
y
vamos,
de montarte en él.
Porque además tiene un entorno digital que ya el teléfono aparece ahí en la pantalla con todas las aplicaciones, puedes escuchar la radio por internet.
Pero bueno, dices tú que si tuvieras dinero, ejemplo, desde tan solo 29.990 euros.
¿Ah, sí?
Sí, puedes tener el Infiniti Q50. Siempre nos acerca a los nombramientos de la semana. Y es que hay que descubrir, como bien dices, Fernando, este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos, y además, como bien dices, la tecnología más avanzada del mercado.
Sí, sí.
Ahora puedes conducir este Infiniti Q50, ya te digo, desde tan solo 29.990 euros. Hay que solicitar ya una prueba de conducción, es decir, lo puedes probar antes en Infiniti.
Y si te quieres directamente enamorar del coche, el microsite, que es nuevo Infiniti Q50.es. Vamos con los nombramientos de esta semana. Destacamos tres. El grupo Deutsche Bank en España ha nombrado directora de selección a Beatriz González Maestro.
Beatriz González Maestro se ha incorporado al grupo Deutsche Bank en España como nueva directora de selección, cargo integrado en el área de recursos humanos. Beatriz es licenciada en traducción e interpretación por la Universidad Pontificia de Comillas y máster en estrategia, organización, compensación y beneficios de recursos humanos. Experta en employer branding, cuenta con una dilatada trayectoria profesional en diferentes empresas de ámbito internacional como Banco de Santander y Ericsson. Desde el año 2013 hasta ahora, Beatriz ha sido la responsable del área de carreras profesionales en la Universidad del Instituto de Empresa.
BDO nombra nuevo socio de auditoría, Rafael Ruiz Salvador.
Sí, Rafael Ruiz Salvador ha sido nombrado nuevo socio BDO en el área de auditoría. Licenciado en empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Ruiz será el nuevo socio responsable del área de riesgo y control de calidad de la firma en España. Ruiz Salvador, desde su incorporación a BDO en 1997, ha dirigido equipos de auditoría y proyectos para empresas nacionales e internacionales del sector inmobiliario, tecnológico, asegurador y financiero, con especial experiencia en los últimos años en el sector de las energías renovables.
Y un último nombramiento que me estaba diciendo Álvaro, la verdad es que a mí me suena. Este no lo dimos la semana pasada, el de Andreas Hafner, un responsable de recursos humanos de Porsche. Sí, ¿no?
¿Mm? Bueno, sí, lo que pasa que, no, pero aquí ha habido un pequeño error. Ver, porque hablamos del nombramiento de Elena del Mar Arcos, como directora de recursos humanos.
Vale, venga, pues a ver, Ana.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Ya mismo? Bueno, pues Elena del Mar Arcos, que es directora, nueva directora de Recursos Humanos y formará parte del Comité de Dirección en España de Yokogama Iberia. Arcos es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster además en Dirección de Recursos Humanos por el Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos de Madrid y máster executive por Pueblo Inglés. Elena Arcos además comenzó su carrera en el 99 en Idea Telemarketing como técnico de Recursos Humanos.
Estupendo, ¿ves? Pues ya está, solucionado.
Contratado y despedido.
Vamos ya con esta sección que todas las semanas tenemos, nunca falta. Yo creo que es de las secciones del programa, ¿verdad, Ana? Que nunca falta.
Sí, con más soleras, como nuestro semáforo verde y nuestro semáforo rojo.
Bueno, pues ¿a quién contratamos esta semana?
Bueno, pues como no a los abuelos. Sin ellos, en la actual sociedad española sería muy difícil para la mayoría de los trabajadores poder acudir a sus compromisos laborales y además a muchas citas personales y de ocio. Por eso, cuando la ley de vida nos separa de alguno de ellos, es el momento en el que tenemos que recordarles y, sobre todo, agradecerles todo lo que nos han enseñado y nos han dado durante el tiempo que han estado junto a nosotros. Así que desde aquí, gracias abuelos.
Muy bien, y despedimos, Álvaro.
Pues a las manías, porque todos somos como somos, pero algunos somos especialmente especiales y las manías nos hacen demasiado insoportables, ya que una cosa es ser distinto y otra que todos tengamos que aguantar lo inaguantable. Por eso desde aquí tenemos manía a las manías.
Ofertas de empleo.
Es cierto sobre eso que cuanto más mayor te haces, más manías tienes o exacto, más manías afloran. Porque igual han estado siempre ahí, lo que pasa es que llega un momento que ya pasas de controlarlas y son ellas las que te controlan a ti.
Se acentúan más, es verdad, con los años.
Vamos con las ofertas de trabajo, siempre destacamos dos, pero luego podéis consultar muchas más en rhdigital.com, en la sección de empleo en RH.
Exacto, y además también para aquella empresa que nos quiera hacer llegar alguna oferta, en redaccion@rrhdigital.com, ahí recibimos todas y bueno, intentaremos comentar las máximas posibles.
Muy bien, pues se busca responsable de recursos humanos para servicios globales Madrid.
En dependencia del director general, el candidato o candidata seleccionado será responsable de las siguientes funciones. Capturar la información organizativa a través de los canales definidos, estudiando y analizando su coherencia y dar fiel reflejo de ella en el Global Business Areas Database, con el fin de disponer de fuentes actualizadas en todo momento que permitan analizar estructuras organizativas que impulsen la toma de decisiones. Además, coordinará junto con el equipo de sistemas los procesos de cargas masivas, modificaciones estructurales de la base de datos, con objeto de adaptar estas herramientas a las necesidades. Requisitos para el puesto: experiencia demostrable en puestos similares, nivel alto de inglés y manejo avanzado del paquete Office.
Estupendo. Y otra oferta, también se busca Human Resources Manager.
En dependencia del Country Manager, la persona seleccionada se encargará de la gestión integral de las funciones de recursos humanos. Será responsable de la captación y selección de perfiles del sector retail. También responsable de diseñar y ejecutar los planes de formación para el personal de tienda, así como la detección de talento y planes de carreras. Se responsabilizará de asegurar el correcto servicio por parte de los proveedores del Departamento de Recursos Humanos, asegurará el cumplimiento de las normativas relativas a su sector y ámbito, actuará como un business partner para el cliente interno y apoyará los proyectos de la compañía. Se buscan candidatos con el perfil de un mínimo de 3 a 5 años de experiencia generalista en recursos humanos en el sector retail, un background académico en psicología, relaciones laborales, dirección de empresas o similar, se valorará además un máster en recursos humanos y también inglés a nivel advanced o superior y se valorará positivamente el dominio del francés.
Hora y 23 minutos, 12 y 23 en la Comunidad Canaria. Es momento ya de saludar a nuestra invitada de hoy, que es Mónica García Engelmo, que es gerente de Beneficios y Administración de Recursos Humanos Health and Safety de Orange España. Lo he dicho bien, ¿verdad, Mónica?
Lo has dicho fenomenal. Buenos días.
Estamos aquí con las siglas para arriba, para abajo, que luego metemos una pata.
Lo hacéis fenomenal, me tenéis muy sorprendida.
¿Y eso?
De verdad, ¿eh? Ah, me está gustando muchísimo vuestro programa.
No te hemos preguntado antes si es la primera vez que venías a la radio.
Es la segunda vez. Y tengo que decir, ayer estuve curioseando un poco vuestro programa en los podcast de internet. Ajá. Tengo que decir que me gustáis mucho.
Bueno, muchas gracias.
Hasta con los deberes hechos viene.
Claro,
todo,
que
¿eh?
Sí.
Nuestros amigos de Huffa Noise Fruit tenían que haber traído dos cajas, no una. Para que
se ha ganado dos, exactamente.
Una por ser la invitada y la segunda por ser tan simpática.
Exacto. Claro.
Sí, sí, además os voy a recomendar muchísimo porque de verdad, muy ameno el programa.
Bueno, pues la mejor publicidad que podemos
tener. Listo, ¿qué vamos a decir ya nosotros?
Ya, todo esto, que Mónica tiene ya su caja de Huffa Noise Fruit, que Álvaro nos tiene que contar cómo pueden hacer todas aquellas personas que quieran tener en su lugar de trabajo una cajita de fruta fresca todas las mañanas, para no darle a la máquina y sí a la fruta, ¿qué tienen que hacer?
Pues todos aquellos que no conozcan, Huffa Noise Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en las oficinas de toda España, tanto para sus empleados como para las visitas, de calidad extra o premium. Huffa Noise Fruit mantiene su oficina vitaminada. Los puedes visitar en huffanicefruit.com.
Estupendo. Y ahora lo que toca es hacer un rápido perfil de nuestra invitada de hoy. Álvaro, venga, que ya estás otra vez con el móvil.
Pues nuestra invitada de hoy, Mónica García Ingelmo, cuenta con más de 18 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos. Con una trayectoria profesional vinculada al sector de las telecomunicaciones, ha desarrollado diversos proyectos de gestión global de outsourcing en compañías de ámbito multinacional, hasta incorporarse a Orange, donde ha liderado proyectos vinculados a integraciones operativas y fusiones desde la perspectiva de los recursos humanos. Es diplomada en Relaciones Laborales y máster en Recursos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. En la actualidad colabora con AMETIC, que es la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación y las Telecomunicaciones, como vicepresidenta de la Comisión de Capital Humano y Laboral, y además es vicepresidenta de USAPE.
Bueno, se tiene tiempo para tantas funciones así de primeras, porque ¿cómo se concilia todo eso?
Pues básicamente con mucha pasión, porque me gustan mucho las personas y mi trabajo. Entonces, no tengo un hobby, sino que este es mi hobby porque realmente lo disfruto mucho.
Ah, mira, qué bien. No todo el mundo puede decir eso, de que su trabajo sea su hobby.
Yo y mi peluquero, que siempre me dice que no tiene otro hobby porque disfruta cortando el pelo.
Ah, mira, qué bien.
Qué bueno.
Sí. Mónica, hablábamos de personas y que te gusta trabajar con las personas. La familia de Orange, es decir, el equipo con el que trabajáis día a día, ¿cuántas personas lo forman?
Pues es una pregunta en este momento no tan sencilla. Sabéis que nos autorizaron en junio la compra de Yastel. Estamos en pleno proceso de integración, muy ilusionados. Lo estamos viviendo con muchísima, disfrutándolo mucho. Y bueno, pues actualmente pues seremos unos 4.000 empleados aproximadamente. Tenemos dos call centers propios en España, que creo que es algo muy positivo para cuidar a nuestros clientes, que es nuestro foco tanto en Guadalajara como en Oviedo. Y también, bueno, pues tenemos unas 200 personas en tiendas propias para atender en primera línea a nuestros clientes, que es lo más importante para nosotros.
Y además yo sé que vosotros sois vecinos míos, porque yo vivo en Pozuelo y allí también tenéis el centro, ¿no?, de trabajo.
Efectivamente, nuestra sede está en Pozuelo.
Finca.
Sí, exactamente.
¿Tú vas a comer ahí al Zoco de Pozuelo o no? Mira, fíjate qué cosa más local, ¿eh?
Pues fíjate, yo como con... Y es una de las acciones que tenemos en nuestros programas saludables. Yo como con un partner nuestro, con Ajá. Vitalista, con Comida Sana en la oficina, que nos Estupendo. Cuidan mucho, tanto la media mañana, el agua, la comida y, por supuesto, la merienda.
O sea que entonces lo de la fruta no le ha sorprendido nada.
No,
están más que
no.
Acostumbrados a cuidarse.
Muy acostumbrados.
O sea, ellos no van al menú, ¿eh? Ellos no van al menú.
Y Mónica, ¿qué se siente cuando tu trabajo te lo certifican y además te lo premian?
Pues la verdad, estamos muy contentos, muy satisfechos. Sí que estamos haciendo una apuesta muy importante para promocionar la salud integral de nuestros empleados y no deja de ser un reconocimiento al trabajo que se está realizando con esfuerzo e ilusión. No somos nuevos en recibir premios. El año pasado nos premió, recibimos el premio Antonio Baró a la prevención de riesgos laborales, pero este año estamos consiguiendo ir más allá, hablando desde una perspectiva de salud. También fuimos el primer operador en telecomunicaciones que conseguimos la certificación OSAS. Somos top employer, en Europa y para nosotros es, pues, lo que os he dicho, un reconocimiento al trabajo duro que estamos haciendo.
¿Y qué estáis haciendo? Esa es la pregunta. Es decir, aquel empleado que coge por la mañana su coche, su autobús, su metro y se va hasta Pozuelo de Alarcón, en este caso, a trabajar, ¿qué hace Orange por la salud de ese empleado?
Nosotros estamos haciendo una apuesta en ir un paso más allá de la prevención de riesgos laborales y centrarnos en la promoción de la salud. Creemos que además es una evolución natural de lo que es la función del servicio de prevención y está muy en línea con los acuerdos que está alcanzando nuestro grupo para trabajar en todos los países en la salud. Entonces, lo que intentamos es centrarnos en la parte el ámbito físico de los centros de trabajo, trabajando incluso en los desplazamientos. Tenemos un plan en seguridad vial que se llama En el Trayecto, en el que hacemos foco para cuidar a los empleados también cuando se tienen que acercar al trabajo. Buscamos cuidar el ambiente psicosocial, que es un elemento muy importante en las organizaciones, y por ejemplo tenemos un programa de conciliación que se llama Tómate tu tiempo, con ofertas muy interesantes, servicios gratuitos. Os pongo algún ejemplo: todos los empleados cuentan con un servicio de un asistente personal. Tú les llamas cuando vas de camino al trabajo, necesito que me hagas una reserva en el restaurante, necesito que me pidas cita en el médico, todo completamente gratuito. Este servicio cuenta además con otras líneas de, por ejemplo, te buscan los profesores para los niños, te buscan servicios para nuestros mayores, una amplia gama de servicios para ayudar a los empleados a conciliar su tiempo. Trabajamos en recursos de salud. Todos nuestros empleados tienen un servicio médico asistencial al que pueden acceder en la oficina. Tenemos masajes terapéuticos en las oficinas. Hacemos un plan visual de cuidado de la salud visual, un programa de nutrición saludable. Tenemos un programa deportivo, club de corredores. Como veis, trabajamos desde muchas actividades.
Mónica, de sobra. Bueno, nosotros porque estamos muy contentos en los recursos humanos digital, sino da un poquito de ganas de irse a Orange. Te iba a comentar, tú eres de las que piensas sí o sí entonces que un empleado saludable, sano, es más eficaz, está más motivado. Su día a día es mejor en su puesto de trabajo.
Por supuesto. Y no solo esto. Ayer tuve una conversación muy interesante con un doctor de Neolife y me decían, están haciendo unos estudios. De verdad que me resultó muy distinto a lo que había escuchado. Ellos llevan más allá los reconocimientos médicos y tratan de llevar los indicadores de salud al punto en el que evitas la enfermedad. Y uno de los componentes que me hablaban, relacionado a tu pregunta, es cómo se ha descubierto que la felicidad incide en estar más sano. Y evidentemente un empleado más sano puede trabajar, puede estar tener ideas, puede ser más productivo. Entonces, qué duda cabe que incidir en la salud es bueno para el empleado, pero sin duda es muy bueno para las organizaciones.
Estamos hablando tú, por supuesto, porque hoy vienes a representar a Orange, pero ¿cómo ves la salud y la empresa en nuestra España actual? ¿Estamos mejor o peor que en otros países, pues por ejemplo en Europa? ¿Tenéis datos?
Yo creo que estamos mejor que otros países, primero por la propia cultura que tenemos y por la propia propia forma de vida. Contaba Rojas Marcos en una ponencia hace no mucho que le escuché que las mujeres españolas somos las segundas más longevas. Él decía que porque hablábamos mucho y yo por camino de la inmortalidad.
Ahí andaremos tú y yo. Entonces, sí.
yo creo que sí, pero sin duda nos queda mucho trabajo que hacer en temas de conciliación. Esta mañana he estado con una de las personas que trabajan en la Asociación para la Promoción de Horarios relacionados con temas de conciliación, y creo que ahí es lo que tenemos mucho que hacer en conciliación, en horarios de trabajo, en eficiencia y, qué duda cabe, en digitalización, que habéis hablado mucho de ello.
Sí, como nos ayuda la tecnología muchas veces, y bueno, pues el teletrabajo, la flexibilidad de estar en cualquier parte y estar trabajando. ¿Cómo lleváis esto en Orange? Hay mucha gente que, bueno, anda con el iPad y y bueno, pues las tabletas, los móviles, está trabajando después de salir de la clase de autoescuela, por ejemplo?
Nosotros tenemos un proyecto muy importante de digitalización, es un proyecto que surgió de grupo el año pasado. Tenemos diversas iniciativas muy importantes, por ejemplo, creemos que la formación es uno de los aspectos clave para llegar a la digitalización, la involucración del empleado. El año pasado casi todos los empleados de Orange obtuvimos nuestro pasaporte digital. Sí que es verdad que lo que es en este sector jugamos un poco con ventaja porque son perfiles más técnicos.
Pero cuéntanos un poco qué es eso del pasaporte digital. Nos has dejado con la duda.
Pues es una iniciativa muy, muy interesante y es justamente lo que busca es conseguir esa familiarización de los empleados con las nuevas tecnologías. Eso es una formación que se desarrolló para todos los empleados de Orange y tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Y hablando del tema de digitalización y de lo que me preguntabas al respecto de cómo lo hacemos, yo te quiero mencionar un dato que leí hace relativamente poco que me llamó muchísimo la atención. Es el estudio Workforce de 2020. Hecho por el Oxford Academics y preguntando a 5.400 empleados y ejecutivos en 27 países. Me llamó mucho la atención porque aquí dice en este estudio que los empleados tienen más miedo a quedarse obsoleto que perder su trabajo. Y además de preocuparnos de temas de salud, que por supuesto es una de nuestras prioridades, pues yo creo que eso es una reflexión muy importante que en un mundo de digitalización hay que hacer de cara a toda esta transformación digital que está en boca de todos.
Los perfiles jóvenes, bueno, han nacido ya en este mundo tecnológico, pero ¿y el perfil un poquito más senior, que le ha pillado esto un poquito más atrás en el tiempo? ¿Cómo lo llevan? ¿Los millennials ganan a la otra generación?
Pues mira, te diré que ahora estamos viviendo y los años que nos quedan por delante van a ser realmente retadores porque vamos a tener que gestionar hasta 5 generaciones distintas culturales. Yo creo que la diversidad es algo que enriquece a las compañías, pero sin duda hay que trabajar mucho en ver el encaje de esas organizaciones. Aunque yo en esto que decís de que ha nacido con ello, tengo muchas dudas de que esto sea así, porque una cosa es que haya nacido con ello y otra cosa es que tú sepas utilizarla bien, que conozcas los riesgos y las bondades de la digitalización. Entonces yo creo que en cualquier caso la formación y la sensibilización a estos temas van a ser importantes.
¿Qué opinas de que en algunas empresas, quizás las que tienen más solera y más son más internacionales, tienen un posible envejecimiento de la plantilla? ¿Cómo se trata ¿cómo debería tratar esa organización de cuidar a la gente un poquito más madurita dentro de la compañía?
Nosotros estamos apostando por la proyección no solo de las curvas de absentismo, sino también de las patologías. Aquí estamos hablando de Big Data, que es otra de las palabras que se escuchan constantemente, más relativo al negocio, pero ya cada vez más en lo que es la economía del mercado de trabajo. Sí que creemos que, a diferencia de lo que están haciendo otras empresas, el valor que tienen nuestras acciones es que estamos intentando no solo trabajar en aquellos problemas de salud que ya tienen nuestros empleados, sino en tratar de proyectar datos muy de la mano de nuestras aseguradoras y de nuestra mutua de accidentes de trabajo para incidir en aquellos problemas que puedan tener nuestros empleados en 5 o 10 años. Y de esa forma diseñar campañas para tratar de reducir o mejorar su calidad de vida. Y aquí hay cosas muy sencillas porque aunque parece algo parece que estamos hablando del futuro, hay luego iniciativas muy sencillas.
Sí, habrá gente que diga, esto del Big Data y recursos humanos, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Qué
claro,
unión tiene?
Es intentar proyectar, si tú tienes datos y de tu plantilla, ¿sabes? El tipo de plantilla que tienes, el tipo de población, puedes compararla con otros esquemas similares. ¿Sabes qué enfermedades ocurren en 10 años? Pues tratar de encontrar esa proyección. Y luego hay cosas muy sencillitas que se pueden hacer. O sea, al final, si a partir de los 45 empiezan a haber ciertas enfermedades ligadas al envejecimiento, como por ejemplo pues diabetes, cardiopatías, pues hay cosas tan sencillitas como que me contaban, como programar en una máquina de café un determinado nivel de azúcar. Y son ejercicios así de sencillos. Si tú quieres más azúcar, vas a tener que pedir más azúcar. O el ejemplo que vosotros poníais de la fruta. En vez de ir a la máquina del vending, creo que todos estamos hablando de lo mismo, pero falta ponerlo junto y saber hacia dónde van esas acciones. En vez de ir a la máquina del vending y cogerte un bollo de grasas saturadas, pues estás comiendo fruta. Son gestos que la empresa puede ir haciendo, y lo que se trata ahora es de saber tus esfuerzos, hacia qué lo estás dirigiendo, hacia qué patologías, e ir midiendo resultados.
Hablar de Orange es hablar de premios, y recordaros también que RH Digital os otorgó uno, quedasteis segundos en el premio Salud y Empresa, y mi pregunta es si os vais a volver a presentar.
Claro,
miedo nos da.
No, claro que sí. Nosotros, ahora queremos hacer un poco balance de este año. Ha sido un año de muchos reconocimientos. Queremos hacer un poco balance, queremos diseñar bien la estrategia para el año que viene, nuestra estrategia en salud, que va a tener unos objetivos de 5 años, saber bien en qué patologías vamos a centrarnos, diseñar bien todas las campañas, y por supuesto nos queremos seguir presentando a premios porque creemos que es muy bueno, sobre todo para el equipo, que se reconozca el trabajo tan impresionante que están haciendo.
Mónica, pues muchísimas gracias, y es un gusto encontrar con una empresa que cuida tanto y tan bien a su gente.
Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer.
Y además que es una empresa que, como ya nos ha dicho al principio, no para de crecer, porque con la integración de Yastel, ¿no?, pues el equipo crece.
Claro.
Evidentemente. Claro, claro. Y también las tareas, imagino, porque, claro, desde el principio de Orange, que era solamente la telefonía, ahora ya también la televisión, internet...
Bueno, yo en mi caso vengo de una pequeña empresa de internet que era Eres Más Interactiva, que era parte de Retivisión, y muchos años después, trabajando en la misma empresa, estoy en Orange, muy orgullosa de toda esta trayectoria de mi compañía.
Estupendo. Bueno, pues Mónica, ha sido un placer.
Muchas
Como
gracias.
Decía Ana, que disfrutes la caja de Have a Nice Fruit.
Muchísimo.
Y en otra ocasión te volvemos a invitar, ya en 2016, ¿no? Para que
pues claro,
nos siga hablando
de
los planes de Orange.
Estupendo. Muchas gracias.
rrhhdigital.com
19 minutos y serán las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Esta musiquita indica que es el momento de escuchar el rumor de la semana, como siempre, de la mano de Boca Negra.
¿Qué radiofónico desayuno sobre recursos humanos y selección de directivos se va a celebrar? Será en un lugar conocido para nosotros. Será con gente importante, directores de recursos humanos, que hablarán sobre la selección de directivos y la gestión de un talento que es de alto nivel. Es decir, hablaremos de seniority, y todo ello en un lugar de radio que conocemos bastante bien. ¿Cuándo? ¿Cómo? Va a ser en breve la respuesta.
hay un poco de controversia con una cosa que vamos a hablar ahora, que es el que se ha propuesto la creación de una FP para la tauromaquia.
Sí, sí. Y formación.
Claro, fíjate tú, con el lío que hay de los antitaurinos, que ya no quieren ni que haya corridas de toros, ni que yo creo que el toro de Lidia exista, porque no, muchas veces esta gente no piensa que el toro de Lidia no existiría si realmente sí, si no estuviera
si no
la fiesta de los toros por delante.
Exactamente.
Pero, en fin, son cosas que luego, claro, hoy en lo de que se quiere hacer esto de una FP, y bueno, ya es como si les hablan del diablo.
Un tema polémico donde los haya.
Claro, bueno, pues a ver, Ricardo Sancho, fundador y CEO de topformación.es, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Ana, ¿qué tal estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, bien, por aquí estamos con este
expectantes,
tema...
que nos cuentes.
Bueno, sí, yo simplemente voy a abrir la polémica porque,
claro, claro.
Porque es algo curioso, por lo menos, y muy complicado, ¿no?, de tratar, porque cada uno pues tendrá su opinión y, bueno, y en el fondo todos tenemos parte de razón, ¿no? El tema es que esta semana pues el Ministerio de Educación está presentando a las comunidades autónomas el borrador del anteproyecto de decreto que crea un nuevo título de FP básico, ¿no? Y hasta aquí pues todo normal. El tema es que, bueno, pues como sabéis, el nuevo título es en tauromaquia. Entonces, sí. Presentan un anteproyecto en 2.000 horas de estudio, que son aproximadamente dos cursos escolares,
sí.
Y cursando pues 10 asignaturas. De alguna forma se promete llegar a ser pues matador de novillos sin picadores o banderillero o picador de novillos, ¿no? Entonces, de ahí sale un poco pues todos los que están a favor y todos los detractores, no ya de la FP, sino reaviva un poco pues toda la polémica que...
Sí, en torno a la tauromaquia. A
ver, eso es.
La FP al revés, hay que potenciarla, yo creo, porque está muy bien aprender un oficio cuando no tienes ningún interés por pisar la universidad, que hay mucha
totalmente
gente que le ocurre.
Totalmente de acuerdo. O sea, desde Top Formación, lógicamente, siempre estaremos de acuerdo en que se arregle la formación, porque en el fondo ya existían escuelas para formar, ¿no?, a novilleros, y el tema es que de alguna forma desde el Ministerio lo que pretenden es pues unificar esa formación, reglarla para que pues todo el mundo forme pues siguiendo los mismos parámetros, ¿no? Uh-huh. Sí que es curioso, si bueno profundizamos un poquito más en esas 10 asignaturas,
sí.
Que son muy teóricas, ¿no? Es decir, pues tenemos asignaturas como lidia y liturgia taurina, con 55 horas de duración. Luego hay un par de asignaturas que es la suerte del toreo, donde a la teoría para hacer verónicas, embestir con pitones, reglamento y derecho taurino, en fin, hay incluso unas asignaturas, son 180 horas de ciencias aplicadas, ¿no?, que sí. Es una síntesis de matemáticas, física y química, biología. Sí que creemos que quizá, sin tener al detalle pues el programa, posiblemente sea demasiado teórico, ¿no? Porque si el toreo pues es un arte, ¿no?, como se dice, y nosotros no vamos a ser quien lo cuestione,
sí
que la pregunta puede ser si podemos crear artistas simplemente
instruyéndolos
desde la teoría, ¿no? Ese es el punto, ¿no?, quizá más conflictivo, porque claro, al final existe pues una diferentes estudios que dicen que podemos llegar a dominar un tema siempre que apliquemos 10 horas a ese menester, ¿no? O sea, 10.000 horas a ese menester. Pero claro, en este caso, todas las horas que se aplican, que en este caso son 2.000, la gran mayoría son teoría, ¿no? Y claro, sabemos realmente difícil, ¿no?, que la FP cumpla con el cometido que prometen. Sí, podría, pues por ejemplo, la persona que estudie esta FP, pues convertirse en un buen crítico taurino, por ejemplo, ¿no? Es decir, claro, sabrá mucho de teoría y... Pues dudamos que a nivel práctico pues de aquí salgan estrellas del toreo, ¿no?
Y eso tendría que complementarse con una parte práctica. claro, eso es. Llevarles al campo.
Es inevitable.
Eso es.
No queda otra.
Y después de hacerse la FP le van a poner delante de un toro.
Claro. Sala corriendo.
Pero es como el carnet de conducir, pues la parte teórica, pero claro, la práctica. Es que no puede ir una cosa sin la otra.
Aunque
claro,
bueno, te digo que algunas nociones, algunos, no estaría mal, pero en el sentido de que a veces hacen una lidia al toro que es un desastre. Parece que no se la saben ni se la conocen.
Totalmente, o sea, quizá la clave sea pues un mix, ¿no?, entre teoría y práctica, pero sí que es cierto que el torero, pues bueno, pues como en muchas otras disciplinas, al final la práctica es lo que hace que alguien pues sea un buen torero o no, ¿no? Igual que en el fútbol, podemos formar a las personas en conocimiento de reglamento, pero de ahí no va a salir un buen futbolista. O sea, el futbolista necesita un balón y bueno, y muchas horas, ¿no?, de
y
jugar
practicar
con el balón. Eso es.
Ya te diremos,
eso,
Ricardo, es, si los antitaurinos nos machacan con emails. Ya te diremos, ¿eh?
Bueno, con este nos tema hemos comportado, nos hemos comportado.
Hemos estado bastante ecuánimes. Ricardo, sí, ha sido como siempre un placer. Que tengas buena semana, ¿eh?
El placer ha sido mío. Buena semana, gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
En 10 minutos serán las 2, la 1 en Canarias. Hablamos ya en la voz de los recursos humanos de responsabilidad social corporativa, en concreto con dos noticias que destacamos. La primera, canastas solidarias Citroën C4 Cactus, que va a ser a beneficio de la Fundación Bova.
Sí, las canastas solidarias Citroën C4 Cactus, que se han celebrado esta mañana en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes de Madrid, coincidiendo con el comienzo de la Euroliga de Baloncesto, con el patrocinio de Citroën, han finalizado con un rotundo éxito, gracias a la iniciativa solidaria puesta en marcha por la marca automovilística a beneficio de la Fundación Bovaz y de su proyecto de construcción de una residencia para niños con discapacidad cerebral. La competición benéfica entre rostros conocidos del mundo del espectáculo y del deporte de la canasta, principal atractivo del evento, contó con la participación de la modelo Malena Costa, que mostró orgullosa su anillo de compromiso. Bueno, estamos dando ya hasta información de corazón. Y confirmó su boda con el futbolista Mario Suárez, actualmente jugador de la Fiorentina italiana.
Muy bien. Bueno, y la otra noticia, el 40% de los consumidores pagaría más por productos socialmente comprometidos.
4 de cada 10 consumidores pagaría más por productos de marcas socialmente comprometidas, según un informe El Consumidor frente a la responsabilidad social corporativa de las marcas, elaborado por la consultora Nielsen. Se trata del 40% de los consumidores, 5 puntos más que la cifra de hace un año, con un 35% predispuesto a incluir estos productos en su cesta de la compra, aunque les cueste más dinero. Además, el estudio refleja que la relación calidad-precio cuando se hace la compra es un factor decisivo para los consumidores, en concreto para 2 de cada 3 españoles. Otros aspectos determinantes a la hora de decidirse por uno u otro artículo es que sea de gran calidad, un 65%, sus beneficios saludables y nutricionales, un 57%, o que sean de una marca en la que se confía, un 55%.
Momento ya de nuestro, bueno, iba a decir consultorio, no es consultorio, sino simplemente nuestra sección jurídico-laboral con nuestro abogado de laboralista de cabecera, que no es otro que Fernando Vizcaíno de Sas. Y que hoy no está pero aquí en estudio, pero sí a través del teléfono. Fernando, buenas tardes.
Estoy en los juzgados, lo decía mi padre, en las labores propias de mi sexo y condición.
Claro, que es lo normal,
pero
¿no?
Bueno, por cierto, que una de las sentencias que voy a comentar a continuación es de un juez con el que estaba hace un minuto. Así que has estado tentado a decirle, oye, pues sal tú y explicas tú la sentencia, que seguro que como la has puesto la vas a explicar mucho mejor que yo.
Nada, el próximo día le pasas el teléfono.
Claro.
No, pero si el hombre, que es un gran juez y un tío con un gran sentido del humor, me ha dicho, no te creas, no la entiendo muy bien la sentencia esa que he dictado. Y he dicho, yo, joder, estamos bien.
Sí, bueno, a ver, pues, venga, vamos a ver, venga, vamos al grano.
Este es un juzgado de Madrid, concretamente el 35, con quien estaba don José Antonio Capilla Bolaños, se llama el magistrado, que ha dicho que es legítimo y se puede hacer el que los trabajadores utilicen medios tecnológicos modernos para su actividad sindical y para la participación sindical en la empresa. En concreto, el supuesto era que había impugnado un sindicato, obviamente le había perdido unas elecciones sindicales porque parte del voto se había hecho por correo electrónico. Entonces, lo que razona el magistrado es que por parte de la empresa se habilitó una dirección de correo específica para votar en las elecciones, se puso en un ordenador al mando de una persona con una especie de vocales por cada uno de los sindicatos para que comprobaran los votos por todos, es decir, se siguieron todas las medidas de seguridad necesarias para saber que lo que se estaba emitiendo era un voto válido de un trabajador de la compañía. Y por lo tanto entiende que en los tiempos modernos, en la era digital, pues que es absolutamente válido el que con las garantías y las seguridades necesarias se pueda utilizar los medios tecnológicos modernos que tanto gustan a don Fernando.
Y a usted la también, hombre, los móviles como si fueran galletas.
Sí, es verdad, eso es una cosa tremenda. Las baterías, sobre todo. Ya. Y por lo tanto, pues es una sentencia interesante, es una sentencia de juzgado, o sea que aún tiene que ser recurrida y aún pueden cambiarla en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero bueno, de momento es una sentencia curiosa e interesante, como curiosa e interesante es la siguiente.
A ver.
Que es un caso en el que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado que hay un accidente de trabajo in itinere. In itinere es cuando se está yendo o volviendo del trabajo.
Sí.
Y como los hechos sucedieron media hora antes de entrar al trabajo, considera que es un accidente de trabajo in itinere, el asesinato de un empresario, de un trabajador autónomo, por un aprendiz, para robarle un collar de oro. O sea, esto es que iba el trabajador autónomo con un aprendiz, en camino del trabajo, camino de la entrega del collar o lo que sea,
sí.
El aprendiz le robó el esto con la mala fortuna de que lo mató.
Yeah.
Bueno, pues además de considerarse lógicamente un asesinato, o por lo menos un homicidio,
sí.
Voy a depenar lo justito, por parte del tema criminal, pues en lo laboral el Tribunal Superior de Justicia considera que es un accidente de trabajo in itinere. O sea, que este señor que matan al pobre, lo matan con y por ocasión de su trabajo y lo matan yendo a su trabajo. Bueno, en realidad eso es bueno porque tiene una serie de recargos de beneficios, de mejoras en la prestación a la viuda y a los huérfanos,
sí.
Si es que los hubiera, a los herederos de esta persona, y por lo tanto, pues bueno, pues podríamos que bueno, pero bueno, es curioso, es decir, si uno lee simplemente el titular, el asesinato de un trabajador a manos de su aprendiz para robarle un collar ha sido considerado accidente de trabajo.
Pues muy bien.
La cosa tiene su gracia.
Supongo que sería joyero el hombre.
Claro.
Pues, ¿qué va a hacer con los collares por ahí, ¿no?
Evidentemente.
Bueno, pues don Fernando, ha sido un placer. Nos vemos el domingo, ¿no?
Pues nos vemos el domingo, en ello estamos. A ver, desde aquí hago un llamamiento a que el Club Atlético de Madrid nos dé unas entradas a estos pobres valencianistas para ir a ver a nuestro
equipo. Para ir a sufrir con el señor Nuno y su banda.
Bueno, tampoco vamos a sufrirlo, lo pasaremos el frío, eso sí.
No creo. Todavía hasta que no entre noviembre no, realmente no hace frío.
Llévese usted la bufanda que tiene con los colores del equipo que nos trae hoy.
Estupendo. Pues aparte de eso, hasta la semana que viene, Fernando.
Hasta la semana que viene.
Pues quedan 2 minutos para llegar a las 2, la 1 en Canarias, y vamos a ir diciendo rápidamente adiós, que llegan las noticias. Ana, ha sido un placer.
Como siempre, a seguir en la sintonía de Gestión de Radio y que no nos dejen de visitar en rhdigital.com.
Estupendo.
Los 7 días de la semana.
Bueno, Álvaro, ¿quieres añadir algo tú?
Nada, que nos vemos la semana que viene y seguimos con más recursos humanos.
Muy bien, pues ahí estaremos. Y 618-616-982, el WhatsApp. por si nos queréis hacer llegar lo que queráis. Si, no, si es alguna nota de audio también, y la ponemos la semana que viene.
Exacto. Que si no, cualquier cosa, sabéis, redaccion@rrhdigital.com, que hoy no lo ha dicho Fernando Vizcaíno.
Es verdad, se lo ha olvidado. Pues nada, esto es todo lo que tenemos que ofreceros hoy. Continuad en la sintonía de Gestión a Radio. Ahora llegan las noticias y después muchas cosas más. Ya sabéis, es que la radio no para 24 horas andando todo el día. Esto como la funeraria, siempre marchando. Ay, por Dios, no tenía que haber hecho esa comparación. Hala, hasta el miércoles que viene. Adiós.
rrhhdigital.com. Yeah, they're living the good life. Can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids. Cause all the cool kids, they seem to be.
Son las dos.